Hola, bienvenidos a Una Mujer es una Casa. Muchísimas gracias por volver a este espacio, a quienes semana tras semana están aquí y además me comparten sus impresiones, sus opiniones y comparten también este contenido en sus redes o a otras personas. Y bienvenidos también a quienes se asoman por primera vez aquí. Episodio 56. Wow. Qué bueno llegar hasta aquí. Bueno, vamos entonces con el tema que nos convoca hoy, que más creo que no sé, hay que hablar más de eso. Eso, exactamente, hay que hablar más. El episodio de hoy se llama La maternidad se vive en solitario. Y al principio el título que le había puesto era La maternidad es una vida en solitario, es una experiencia en solitario. Pero luego me di cuenta que hacerlo desde allí iba como a poner de una manera determinista una experiencia que la atravesamos desde la soledad cuando no debería ser así, ¿no? Entonces por eso pensé en que una manera más correcta, más íntegra de decirlo era la maternidad se vive en solitario. Esta reflexión además me hizo mucho bien para poder irla como estructurando, ¿no? Era algo que ya yo tenía muchos años como que sintiendo, pero no lo había puesto en palabras. Y hay un libro de Gabor Maté, el mito de lo normal, The Myth of Normal. Yo sé que es un taco, es un bloque, es enorme, pero lo recomiendo con los ojos cerrados. O sea, yo la verdad es que lo leí y sé que en cualquier momento lo voy a retomar para estudiarlo, porque está lleno de herramientas y referencias y cuestiones que datos y información para reflexionar sobre la importancia de entender cuán falsa es la impresión de que el sistema es normal y tiene personas fallidas dentro de él, ¿no? Cuando comenzamos a entender que el problema es que el sistema es el que está fallido, el sistema es el que está errado, bueno, resulta profundamente liberador y nos da una posición de protagonistas y de poder que la otra narrativa no da, ¿no? Pero además, bueno, como él es científico, logra argumentar y justificar. Una de las primeras cosas que tenemos que estar claros, por lo menos en Occidente, es la relación entre la maternidad y garantizar el sistema de producción. O sea, bueno, y eso es algo que es así en Europa desde cuando terminó la peste negra. O sea, antes de la peste negra, en Europa no era castigada la interrupción del embarazo, ¿no? Y además era una cuestión que la resolvían entre mujeres y con curanderas y tal y todo esto, ¿no? Y todo lo que tenía que ver con el parto además era del reino de lo femenino. O sea, no había un obstetra, ¿no? Ojo, nada en contra de los obstetras. Yo tuve a mi hijo con un médico, hombre, obstetra. Y hasta el sol de hoy lo bendigo y fue maravilloso. Pero esto lo explico un poco para entender cómo el mundo de la maternidad era un mundo de la mujer, ¿no? Y con mucho respeto. Pero ¿qué fue lo que pasó? A partir de la peste negra, que disminuyó de una manera tan radical la población en Europa y necesitaban mano de obra, bueno, garantizar que naciesen niños que se convirtiesen luego en fuerza laboral era una necesidad, o sea, no era negociable. Entonces, bueno, allí fue donde comenzó, por lo menos en Europa, en Occidente, y eso luego marcó todo lo que fue la relación también con el embarazo en las ahora excolonias en el continente americano. Y bueno, y es súper interesante entender cómo hay esa necesidad de control del cuerpo de la mujer, como todos sabemos, desde una perspectiva completamente política, ¿no? Para todo esto hay un libro maravilloso, Calibán y la bruja, también muy recomendado, ya tiene algunos años, de una socióloga italiana que se me escapa ahora el nombre. También recomendadísimo. Pero ¿por qué digo esto? Porque realmente nuestro sistema, el sistema actual en el que todos nosotras vivimos, no es un sistema que soporta la maternidad, ¿no? Es un sistema que lo que soporta es el sistema, es garantizar la producción. Y por eso vemos que son muy pocos los países que tienen una licencia de maternidad medianamente decente, ¿no? Hay países que tienen hasta 2 años. Creo que el primer año recibes el salario completo y el segundo año recibes la mitad del salario, pero entonces tienes no sé cuántos beneficios y el Estado te paga. O sea, como que, ok, igual entendemos que esto va a ser una fuerza laboral en el futuro, pero te ayudamos, ¿no? Para que tengas tiempo de criar. Y además pueden hacerlo. Digamos, el papá también puede pedir esa licencia, entonces, bueno, una cosa mucho más compartida. Pero eso, lamentablemente, no es la norma, es la excepción, es lo raro. Porque además, todavía, vamos a estar claros, muchísima gente ve con ojos de prejuicio, con ojos extraños a un papá que se queda en casa, ¿no? Pero bueno, es otro tema. El caso es que un sistema, una ley del trabajo que lo que da son, no sé, 3 meses, 6 meses, con suerte. O sea, yo creo que cualquier mamá que me escuche en este momento y que pasó por esa situación o que no pasó por esa situación, un bebé de 6 meses, o sea, ¿cómo lo separas de su mamá? Ojo, no estoy hablando de circunstancias en donde la mamá está enferma o pasa cualquier cosa con la madre, ¿ok? Pero digo, en una circunstancia normal y cotidiana, es muy poco tiempo, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento? O sea, ¿cómo conciliar ese instinto que toda madre tiene, ¿ok? Dentro de sus hormonas, dentro de, digamos, de esa necesidad de estar cerca de esa pequeña criatura tan vulnerable, ¿cómo conciliar eso con un sistema que te dice tienes que volver a trabajar? Y además tienes que entrenar a tu hijo para que duerma. Y además tienes que acostumbrarlo a tal cosa. Y además tiene, o sea, un sistema completamente de Pavlov. Yo también caí ahí, ¿sabes? ¿Cuántas? Hoy en día digo, ¿por qué yo hice caso a la gente que me decía, ay, no lo cargues tanto que lo vas a malcriar? O déjalo llorar que se calme solo. O sea, hoy en día yo digo, pero ¿qué carrizo estaba pensando yo? Pero justamente el libro de Gabor Maté me hizo entender, no para que sea una manera de disculpa, sino para entender que, bueno, el sistema está intrínsecamente dentro de nosotros. O sea, lo damos por naturalizado. Y al final, ese ser que está allí, que tiene apenas meses en el mundo, es un mamífero. Y los mamíferos están pegados al pecho de su madre durante X tiempo, tanto como lo necesiten, ¿no? Y digo el pecho de su madre como una metáfora, ¿no? Aquí no voy a entrar en el tema de la lactancia materna ni nada de eso porque no va por ahí, ¿no? Pero digo en esa posibilidad de la acogida que una madre da al bebé. Pero no, ¿no? Porque la madre, poco tiempo después, tiene que reintegrarse al mercado laboral o porque además tiene que recuperar el cuerpo que tenía antes del embarazo, ¿verdad? Porque, bueno, crear una vida y mantenerla durante 9 meses y sacarla y darle alimento, eso es soplar y hacer botellas, ¿no? Entonces, encima de todo, más o menos en 90 días deberías estar con un cuerpo espectacular y además recibiendo visitas y además probablemente reintegrada a tu trabajo y, ¿no? Entonces, como que, ¿cómo? Perdón, o sea, un ser humano acabó de salir de mi cuerpo y acabó que pasaron 6 meses, que pasó 1 año, porque además, miren, algo súper curioso es que el cuerpo de la mujer demora 2 años en volver internamente al estado original que tenía antes del embarazo. Es decir, el hígado, el páncreas, el estómago, todos, o sea, todos esos órganos internos se retraen para que el útero tenga espacio para expandirse y poder mantener allí aquel ser, ¿verdad? Entonces, el cuerpo necesita 2 años para volver a poner todo en su lugar. ni hablar de las hormonas, ¿no? Que te vuelves completamente loca. O sea, yo creo que este cerebro mío premenopáusico, que a veces es totalmente, bueno, que no entiendo nada, solo lo puedo comparar con esa neblina en algún momento del embarazo, pero sobre todo después, ¿no? Sobre todo ese primer tiempo. O sea, muchas mujeres andamos, no sé, como unas locas, por no hablar de la depresión posparto, ¿no? Que menos mal que ya se visibiliza y ya se habla de eso. Pero además de todo, bueno, esta maternidad en soledad también se vive como desde el mandato, ¿no? O sea, naces mujer, tienes un útero, es supuesto, se espera que tú quieras tener hijos, ¿no? En mi caso, yo siempre quise ser mamá. Yo no tengo memoria de jovencita o de niña soñar o jugarme o jugar a casarme. Yo sí jugaba mucho a ser mamá. O sea, para mí, yo creo que la maternidad siempre fue una cosa que yo... era un deseo enorme en mí. Pero hasta qué punto también es un deseo impuesto, ¿ok? Para muchísimas mujeres. O sea, no es... A ver, no estoy yo aquí a decir nada novedoso. La cantidad de mujeres que están hartas, que les pregunten, ¿y tú cuándo vas a ser mamá? ¿Y los hijos para cuándo? ¿No? O por ejemplo, como un hijo es la legitimación de una relación. O sea, yo recuerdo cuando ya mi hijo ya tenía, no sé, como 12 años o algo así, yo me acuerdo que llegué a un punto que yo dije, yo ya no quiero más hijos. Porque en algún punto sí quería otro hijo, pero ya después, no sé, mi hijo ya tendría eso, 11, 12 años, y yo dije ya. O sea, ya me pasó ese momento y estoy en paz con eso. Y personas me comentaban que esa decisión iba a impedir que yo encontrase un compañero de vida. Y me acuerdo, bueno, más de una vez yo respondiendo, bueno, pero si yo conozco un hombre y nos gustamos y lo que sea, y él quiere ser papá, yo no soy la mujer para él. Y todo bien, ¿no? Y además creo que muy loco que fue como una cosa que le dije como en la tercera cita con mi pareja actual. Y no sé, eso. Creo que nos habíamos visto 3 veces y yo dije, mira, yo no voy a tener más hijos, ¿ok? Así, como de frente. Y bueno, porque es como esperable, ¿no? Que nosotras queremos ser madres de hijos biológicos cuando además la experiencia de la maternidad... se vive también desde la creación de algo, ¿no? O sea, el proceso creativo, tener hijos creativos, ¿ok? Este podcast para mí es un hijo creativo. Mis consultas de tarot y lo que yo quiero brindar a través de ese servicio es un hijo creativo. Yo estoy allí poniendo energía de creación, ¿ok? Entonces, bueno, está muy chévere como que las mujeres nos permitamos entender, ok, pero para yo darle cauce a esta energía femenina que yo encuerpo, ¿verdad? Porque tengo cuerpo de mujer y decido vivir ese cuerpo de mujer, bueno, ¿cómo encauzo esta energía? Bueno, ahí están los hijos creativos. Además hay una cosa con la maternidad que a mí me parece muy curiosa, ¿no? Y por eso, de nuevo, la maternidad se vive en solitario. Porque en mi caso y en muchos casos de madres que han educado a sus hijos sin la figura paterna, porque no voy a usar el término madre soltera. Yo creo que usar el término madre soltera hay que eliminarlo. Porque, bueno, o sea, es como raro, ¿no? Madre soltera es como... es casi como una letra escarlata. Que además, una madre soltera, además, la terminología, de nuevo, libera al hombre. O sea, porque esa mujer no se embarazó sola. Pero al decir madre soltera, bueno, ¿y el papá? Entonces, a mí, desde hace algún tiempo, me encanta decir una madre que educa o que cría sin una figura paterna presente. O sin el padre presente, si quieren, ¿no? Porque a veces hay figuras paternas en los abuelos o en un amigo o alguien, ¿no? Pero bueno, digamos, sin un padre presente. Yo he sido una de esas madres y conozco muchísimas. Y en todos esos casos, lo que yo veo muy, de manera muy repetitiva, primero es una especie de discurso de guerrera y endiosar el trabajo y la locura que es educar a un niño. O sea, estar tú y el niño, ¿no? Tú y la criatura, sin hacer esa triada con alguien más, es de locos. Yo lo digo aquí, o sea, eso es de locos, es agotador como mínimo. Pero además, bueno, hay una especie como de, ay, qué madre, guerrera, tú que has sido madre y padre. Y bueno, yo recuerdo que en algún momento, yo sé que la gente me felicitaba desde la mejor intención, pero en algún momento tuve que pedir que lo dejasen de hacer. Porque bueno, yo no quería ser el papá de Mauricio, yo quería ser su mamá. Pero justamente esa narrativa que yo tenía que ser madre y padre, muchas de las experiencias que yo hubiese podido tener como mamá no me las permití tener. Porque, bueno, yo tenía que hacerlo, ¿no? Tenía que poner la autoridad y tenía que llevar el dinero a la casa y tenía que criar, pero también tenía que abrazar y tenía que mimar. Pero entonces, o sea, es... Y es mentira, no puedes hacer todos los roles, no puedes. No, ningún humano con un mínimo de sanidad mental puede hacer todos los roles, de nada, además, ¿no? Por eso es que somos seres esencialmente sociales. Entonces, yo lo que me di cuenta con esto es que la narrativa de la madre que cría un hijo sin la presencia del padre es una narrativa, wow, super mujer, ¿no? Que bueno, ya basta. Pero además el padre es como infantilizado. O sea, es como, bueno, sí, es un irresponsable que no puede. Bueno, sí, pobrecito, es que está metido en tal o cual cuestión. Bueno, es que sí, él no puede con esto. No, mejor, él no estaba preparado para ser padre. Ay, perdón, o sea, ¿dónde está el título mío de Harvard que dice que yo estaba preparada para ser mamá? ¿Verdad? O mil disculpas más, ¿no? O, ay, es que la mamá no procuró el acercamiento. Ah, créeme que yo intenté. ¿Ok? Entonces, creo que esa infantilización del hombre de no asumir responsabilidades, pésimo. O sea, y es lo que nos habla de cómo el sistema está totalmente al revés. Porque, por ejemplo, más allá de nuestra posición con la interrupción de un embarazo, No voy a entrar en esa polémica, pero más allá de la posición que cada uno pueda tener, ¿en qué momento vamos a empezar a hablar de ese asunto tan importante, también incluyendo al hombre? Porque es que, de nuevo, las mujeres no nos embarazamos solas. O sea, hay un hombre allí, hubo un hombre allí. O sea, ¿por qué no se habla? ¿Por qué él también no tiene consecuencias? ¿Por qué él también no tiene que asumir las decisiones de sus actos? ¿No? O sea, creo que es tremendamente hipócrita y coloca un peso en las mujeres que es un peso insoportable, de verdad. Y de allí me viene a esa idea, además por un libro que estoy leyendo de una colombiana que se llama Pilar Quintana, Los Abismos. Fue premio Alfaguara, búsquenlo, léanlo, ya lo estoy casi terminando y lo comencé ayer. Es, wow, es increíble. Y bueno, y esta cuestión de cómo las mujeres podemos sentirnos una y otra vez que estamos en un abismo, en un vértigo, ¿no? Cómo esa sensación que nuestra vida es determinada siempre por la expectativa del otro o por lo que nosotras pensamos que el otro piensa de nosotros que tenemos que hacer o por los roles que tenemos que cumplir. Y entonces, no, toda esta lista de expectativas y de cosas y de roles, porque además no puede ser solo una mamá, tienes que ser una supermamá. No puede ser solo una profesional, tienes que ser una profesional arrechísima. No solo tienes que ser una pareja, no, pero es que tienes que estar buenísima, coño. O sea, es como, es inalcanzable el tiempo todo, es una neurosis. Entonces, obviamente, ¿cómo no querer desaparecer una y otra vez? ¿Cómo no querer decir, ya, no da más? Requiere mucho, Yo creo que requiere mucho trabajo interno comenzar a decir, no puedo sola. Yo creo que ojalá yo hubiese dicho más jovencita, no puedo sola. Y eso que yo conté con muchísimo apoyo. Mis padres, mis abuelos fueron absolutamente amorosos y apoyaron mi decisión de tener a mi hijo. Y además, junto con mis amigos, teníamos una comunidad. O sea, entonces, como que Mauricio creció en una comunidad, ¿no? Y eso es algo que a mí me da mucho orgullo. Pero bueno, al final, la mamá era yo, ¿no? Pero yo reconozco que me sentía muy sola, inclusive así, ¿no? Porque, claro, yo era joven, entonces, justamente por esta cuestión de que lo tienes que hacer todo, yo quise seguir estudiando y quería hacer una maestría, pero además quería salir, pero además quería y tenía que ser un excelente profesional y tenía que mantener mi casa y tenía que viajar. Bueno, obviamente que llegué hoy en día a mis 45 años totalmente agotada, ¿no? O sea, una especie de breakdown de mis 20 y tantos y mis 30 y tantos que no dio más, ¿no? O sea, que no dio para más. Ese vértigo, ¿no? Ese vértigo que puede producir esa responsabilidad, porque además es como si los hijos se convierten en la carta de presentación de una, ¿no? Una deja de ser un individuo para que tus hijos representen aquello que tú vales. Entonces, si resulta que tu hijo le va súper bien en la escuela y aprende a leer rápido y no sé cuántos, ay, tú estás haciendo una labor espectacular como madre, ¿no? Pero si tu hijo presenta algún desafío, alguna dificultad, no necesariamente, ¿ok? No va por ahí, porque además, bueno, ¿cuántas familias no hay de papá y mamá y del mismo papá y la misma mamá y los hijos tienen desarrollos cognitivos y emocionales completamente diferentes? Bueno, porque son historias de vida completamente diferentes. Entonces, el fracaso o el éxito de nuestros hijos no es la carta de presentación de ninguna mamá, ¿no? Porque, y esto ya lo he dicho antes en otros episodios, infelizmente la mayoría de nosotras criamos desde la herida, ¿no? Yo confieso y a mí eso me da hoy en día, bueno, lo puedo mirar con muchísima compasión, ¿no? Pero yo recuerdo cuánto yo me empeñé en que yo quería criar a mi hijo de una manera diferente. Yo no quería criar a mi hijo como yo fui criada o como yo había visto que había sido criada mi mamá o mi papá o mi padrastro o qué sé yo, ¿no? Yo quería hacerlo diferente. Y bueno, sí, algunas cosas sí las hice diferentes, pero al final, como yo no trabajé mis heridas, repetí muchísimas cosas, muchísimas. Y bueno, y eso está allí, y estamos trabajando en ello. Y una de las heridas, yo creo, más profundas que yo llevé a mi maternidad es la victimización. Porque, y por eso justamente era que quería hablar de la maternidad como una experiencia en solitario, porque cuando la vivimos desde la victimización, no pedimos ayuda desde la colaboración, sino es que estamos convencidas de que el otro tiene que ayudarnos, porque es que yo, ¿verdad?, soy una mamá que no tiene presencia del papá de mi hijo, entonces tú, ¿verdad?, que ese tú puede ser cualquiera, tienes la obligación de apoyarme. Bueno, o sea, primero que no funciona así, ¿no? A partir de la mayoría de edad, nadie te debe nada. Cuando eres niño, bueno, sí, debes ser cuidado, debes ser protegido, educado. Bueno, pero a partir de cierto momento, a ti nadie te debe absolutamente nada, ¿no? Pero yo hice eso tantas veces y me acuerdo que todo comenzó a cambiar un día que mi compadre, uno de los padrinos de mi hijo, me sentó así de frente y me dijo, para ya. O sea, no soporto que me sigas diciendo cómo yo tengo que llevar la relación con mi ahijado. O sea, eso no es problema tuyo. Ya él tiene suficiente edad para que él y yo tengamos una relación y si no la queremos tener, no la tenemos. No te metas más. O sea, y me habló tan frontalmente. Primero que creo que fue la primera vez de mi vida adulta que tuve una conversación dura que me jamaqueó, pero que le agradecí profundamente. Profundamente porque además, viniendo de él, sé que vino desde un lugar absolutamente amoroso y fue como un cable a tierra, ¿sabes? Tipo, para allá. Porque bueno, tú asumiste eso en tu vida y al final eso es asunto tuyo. Pero claro, era porque yo todo el tiempo lo que había hecho era, de alguna manera u otra, legitimar ese discurso de, bueno, como yo estoy criando sin la figura del padre, sin su papá, yo necesito que me ayuden. Además, yo soy joven, además no sé qué. Creo que a ver, que fue muy injusto para mí porque no pedí ayuda como la necesitaba y hubiese podido vivir una maternidad mucho más fácil y mucho más amorosa y hubiese disfrutado muchísimo más a mi hijo. Y lo que hice fue llenarme de neurosis y de necesidad de control y de necesidad de pensar que yo lo iba a poder hacer diferente y que iba a poder criar a un ser emocionalmente, no sé, superior, una especie de, no sé, Gandhi allí, ¿verdad? En un niño. Y bueno, al final mi hijo es más y tan humano como cualquiera, ¿no? Pero bueno, yo tenía todas estas expectativas y estas expectativas hicieron que yo pusiese todas expectativas también en los otros. Fue injusto, pero también entiendo que viene justamente de todo este sistema, que me sentía ahogada, que me sentía, bueno, ¿cómo yo hago esto? ¿Cómo yo voy a ser una supermamá si ni siquiera entiendo muy bien esto, ¿no? ¿Cómo? Y estoy con todas estas heridas. Y además toda la guinda del helado de esta reflexión ocurrió justamente ayer, que estaba en la playa. Y bueno, estábamos allí en la playa y tal, y fueron llegando familias a nuestro alrededor, ¿ok? Y de verdad, lo único que se escuchaban eran madres de niños pequeños a regañarlos, a llamarles la atención, o sea, yo no sé cuántas veces escuché ayer que llamaban una tal María, que debe ser una niña de unos 2 años, que evidentemente se estaba llenando de tierra, de arena, y la mamá estaba totalmente neurótica, pues la niña estaba llenándose de arena. Señora, está en la playa, ¿qué cree que va a pasar con la niña? Pero probablemente yo también hice alguna barbaridad de esas con mi hijo cuando era chiquito, quizás no esa, pero, ¿sabes?, cualquier otra. O no en la playa, pero en otro lugar. Y un poco como yo veía a todas estas madres ayer que iban llamándole la atención a sus hijos en la playa, y llegué a la reflexión como de pensar, bueno, claro, todas estas mamás vinieron a la playa, algunas estaban en familia, otras estaban solas con la niña, otras se ve que estaban, no sé, con la mamá, con la suegra, una cosa así. Pero bueno, si una mamá va a la playa con su hijo, evidentemente es para pasar un buen rato, ¿no? O sea, nadie va a la playa, bueno, es que la vamos a pasar horrible y nos vamos a ir a la playa, no, es sobreentendido que es para pasar un buen rato. Pero el estado de agotamiento de esas mujeres era tal que a mí me provocaba decirle, mira, ven acá, siéntate ahí, ponte a tomar sol, que yo me pongo a cuidar a María, yo me quedo con María, yo estoy pendiente de María, o sea, no, quédate tranquila. Y ahí me hizo pensar, claro, pero es que al final las mamás, la mayoría de las mamás, lo que estamos es cansadas. Y como estamos muy presentes en la herida de la victimización, porque bueno, ¿quién no está en esa herida? Es imposible pedir ayuda, de verdad. O no solo pedir ayuda de verdad, sino parar un momento y decir, bueno, pero María está en la playa, se va a llenar de arena. ¿Cuál es el problema? Que María se llene de arena y coma arena y llegue a la casa como una milanesa. No va a pasar absolutamente nada. Sí, creo que la maternidad se vive en solitario y cansa mucho. Y para cambiar esto, las mujeres tenemos que hacer muchísimo trabajo interno de comenzar a educar y criar desde otro lugar, un lugar mucho más amable con nosotras mismas, para ser madres amables y centradas y coherentes e íntegras con nuestros hijos y la sociedad. O sea, tenemos que exigir y organizar para que sea más humana y nos permita educar hijos que puedan ser respetados en sus ritmos, en sus necesidades, y no simplemente más un peón para un sistema de producción. Eso es importante. Estamos hablando de nosotros, de nuestra salud mental, de la salud mental y emocional de nuestros hijos. Y bueno, hay que comenzar, así sea desde nuestra pequeña esfera, hay que comenzar a hacerlo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Y ya lo saben, si les gustó el episodio, compártenlo, comenten y nos escuchamos para el próximo domingo. Chao.